comenzar, vimos la semana pasada, primer domingo del año, estuvimos viendo si hemos recibido un reino inconmovible. Dice, entonces con agradecimiento sirvamos a Dios. Y hablamos de que este 2022, que Dios nos dé la revelación a través de su Espíritu Santo y su palabra, de que hemos recibido un reino inconmovible, que donde estamos parados, por más sacudimiento que haya a nuestro alrededor, este no se sacude, es inconmovible, no se mueve, permanece. Algunos en inglés se oye más, tiene más punch en inglés que en español, no sé por qué, ¿no? En inglés dice The Rock of Ages, en español es la roca por las edades, ¿no? Que no cambia, pasan años, pasan décadas, pasan siglos, pasan milenios y sigue siendo la misma base inconmovible, no se mueve. Entonces vamos a no, no es el mismo tema, pero vamos a seguir esa misma línea de ese inconmovible, que hemos recibido ese reino inconmovible, para dejar cuál es el fundamento para nosotros, para estar bien plantados, bien cimentados. Dios me permitió a mí estudiar la carrera de ingeniería civil, y una de las materias que en mi caso a mí me gustó más ya de la carrera fue mecánica de suelos. El estudio de los suelos y el área que me gustó más a mí, más que las cuestiones de cimientos de edificios, me gustó para el estudio de mecánica de suelos, para carreteras y vías de comunicación. Y por ahí me fui, que es exactamente el mismo concepto, hay que poner un cimiento. Y dices tú, no, pues esto es pura tierra de relleno y arriba el pavimento, es un cimiento. Pero hablando de edificaciones, de edificios, todo depende. El cálculo del cimiento, todo depende de varios factores. Primero, qué tamaño es la casa, cuántos pisos o el edificio, de tantos pisos, cuál es la carga que va a tener. Algunos van a ser tipo bodegas, otros van a tener alberca en un tercer piso, otros van a tener nada más recámaras, oficinas. Y hay que hacer todo un cálculo para decir, bueno, de todo este edificio, esa es la estructura, calculas la estructura. Y llegan las columnas al piso y dices, cada columna le va a estar llegando tantas toneladas o tantos kilos por centímetro cuadrado. Entonces tienes una columna, no sé, de 1 metro por 1 metro, y dices, cada centímetro cuadrado de ese metro le está absorbiendo la carga de todo el edificio y cada centímetro cuadrado le tocan tanta, tanta carga. Y lo dice, bueno, ¿y ahora cómo le es para calcular esa carga en el suelo? Entonces estudias el suelo y dices, el suelo, este tipo de suelo que tenemos aquí en esta zona, resiste tanto antes de que se empiece a hundir. Entonces, si yo tengo tanto y este resiste tanto, pues ¿de qué tamaño tengo que hacer la zapata que le llaman, o la estructura, el piso ese que va a sostener esa columna? Y se empieza a hacer el cálculo. Y se ha innovado tanto en esa tecnología de los cimientos y las mecánicas de suelos, que ahí ahora se están haciendo edificios de 800 y hasta 1000 metros de altura, 1 kilómetro de altura. 1 kilómetro de altura se está construyendo un edificio ahorita, que va a ser el más alto. 1000 metros, o sea, alrededor de 100 pisos o de, no, es mucho más, como 300 pisos de alto va a tener. O sea, es un monstruo. Nomás de pensar, digo, ¿cómo serán los cimientos de eso? ¿Cómo serán? ¿Hasta dónde tuvieron que darle para abajo? ¿De qué tamaño son las zapatas que están haciendo? Trato de imaginar, digo, ¿cuánto es la fuerza que baja cada columna que está cayendo ahí? Entonces, esos son los cimientos, y los cimientos no se ven. Por ejemplo, esos edificios tan grandes, empieza la obra, hacen lo que llaman aquí en inglés el groundbreaking, ¿no? Donde quitan la primera piedra, ¿verdad? Y empiezan a escarbar y a hacer todo eso. Y dices, oye, ya pasaron 6 meses, ya pasaron 8 meses, ya pasaron 10 meses y todavía están ahí en el pozo. Imagínate cuánto se van a tardar para acabar esto. Todavía están en el pozo, y uno que sabe de eso, ves así el pozo, no, ni lo que están haciendo. Dicen, llevan 1 año en el cimiento, ¿cómo estará el monstruón que va a estar aquí arriba? Y entonces dice que Dios nos ha dado, leímos la semana pasada, un reino inconmovible. Que hay cosas que vienen y nos golpean y sacuden. Sacuden nuestras estructuras mentales, sacuden nuestras estructuras económicas, salud, sacuden nuestras estructuras naturales, algunos con enfermedades y cosas así, y nuestros cuerpos se ven sacudidos. A lo mejor muchos de ustedes todavía no, pero muchos ya están como yo, ya entramos a la edad del yo nunca, y me estoy dando cuenta que mi cuerpo está siendo sacudido por un montón de años. Y cosas que antes hacía, digo, no hombre, sí puedo, pero después me acuerdo, como dice el meme ese, pero después me acuerdo y se me olvida. Después me acuerdo cómo me va a doler en la noche la espalda, digo, mejor no. Es un reino inconmovible y vamos a hablar de los fundamentos o del cimiento. Y hay una cosa que Dios mismo está edificando. No la estamos edificando tú y yo. No la estamos edificando con nuestro ánimo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Hay una cosa que Dios solo la está edificando. No nos necesita a ti y a mí para edificar. Y es su iglesia. Y el mismo Jesús llega a un punto y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca voy a edificar toda la estructura que viene. Ya nos, cuando ya me había graduado, siempre íbamos a casa, a la oficina del papá de un amigo que estábamos estudiando ingeniería, que él se dedicaba a diseño de estructuras y muchos iban con él que hacían los edificios, todavía no había edificios tan grandes como ahora en Monterrey, pero los que hacían edificios más o menos grandes de 8 o 10 pisos, iban a dar con él, ahí locales, ¿no? Iban a dar con él y él tenía muchas computadoras y cuando en la universidad estaban ocupadas las computadoras, este amigo decía, pues vénganse acá y nos íbamos a la oficina de su papá, él tenía todos los softwares de diseño y de estructuras y todo, nos íbamos ahí. Y veíamos que estaba haciendo unas anclas para un cimiento, pero no te miento, las anclas eran como de este alto, necesitaban en tres partes para poderlas transportar a donde las iban a llevar, ¿vale? Decíamos, qué bruto, ¿y eso qué es? ¿Qué va a ser? Dice, son las anclas. Son las anclas donde se va a amarrar el cimiento. Oh, pues, ¿qué va a ser? ¿Y qué va a ser? Resultó que iba a ser, no sé si les ha tocado en Monterrey, una asta bandera en un lugar que se llama el Obispado, que está altísima. Y está la bandera, y como está en una loma, el aire le da bastante y la fuerza que absorbe la bandera para hacer así el asta, tiene unas anclononas así inmensas. Estábamos así con la boca abierta, decir, ¡oh! Y ahora lo que hemos visto después con los edificios que están haciendo, pues son esas, quedan como el dedo chiquito del pie, ¿no? Entonces Jesús dice, sobre esta roca voy a edificar. Nosotros nos quedamos asustados cuando vimos las anclas, cuando sabíamos que iba a ser de esa esta bandera altísima que está ahí. Pero cuando Jesús dice, hay una roca donde voy a edificar un edificio que va a durar por las edades. Un edificio que se va a construir y que se va a estar echando piso sobre piso, sobre piso, sobre piso, sobre piso. Y el año 10, y el año 20, y el año 50, y el año 100 después de Cristo, y el año 200, y el año 500, y el año 1500, y el año 2000, y el año 3000, y lo que el Señor permita que vivamos hasta que Él venga. Ese edificio se está edificando y dice, ese gran edificio lo voy a edificar, o sea, Él lo va a construir sobre este fundamento, sobre esta roca. ¿Alguien se acuerda cuál era esa roca? Jesús mismo. Porque el apóstol Pedro, Jesús le dice al apóstol Pedro, ¿ustedes también se quieren ir? Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Siguen platicando y lo dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres esto, unos dicen que tú eres el otro y que así. Y dice Pedro, tú eres el hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Dijo, eso que acabas de decir no vino porque lo leíste en algún libro del Antiguo Testamento, No viene porque lo leíste en un periódico, no viene porque oíste a tu tía la religiosa. Eso que acabas de decir vino por revelación de lo alto. Mi Padre te lo reveló. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Entonces, ese fundamento, recibimos ese reino inconmovible. Ahora, vamos a traerlo a lo práctico. ¿Cuál es el fundamento? Es el fundamento de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el fundamento de mi vida? ¿Será el mismo? Pues de acuerdo a la Escritura, es el mismo. ¿Cuál será el fundamento de mi vida de pareja, de mi matrimonio? ¿Será el mismo fundamento? Es el mismo fundamento. Jesús es el fundamento. ¿Cuál será el fundamento para la vida de mi familia? Relación padres e hijos, entre hermanos, entre todos. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es ese reino inconmovible? ¿Cuál es ese fundamento que no se sacude? Para mi familia, para el trabajo, para los negocios, para la sociedad en general. ¿Cuál es el fundamento? Y aquí es donde tenemos que regresar a la base de que el Señor Jesús es el fundamento de toda mi existencia. No solamente de la iglesia, es de mi vida, es el fundamento de mi salud, de mi estabilidad mental, de mi entendimiento, de mi relación de pareja, de mi relación con mis hijos, con mis hermanos, con la sociedad, con mis patrones, con mis clientes, en todos lados, ese es el fundamento. El problema de cuando no estamos parados en ese fundamento en todas las áreas de nuestra vida, se cumple lo que dice la Escritura cuando dice, hay una gente que no edifica hasta llegar a la roca. Y el problema viene cuando llegan los problemas. Cuando llegan los problemas en el matrimonio, si estás casado, ya sabes que llegan. Si no te has casado, de una vez te digo para que no pienses que vas a una caricatura de las princesas de Disney, ¿no? Que se acaba la caricatura cuando dice, vivieron felices para siempre. Van a llegar los problemas. Y cuando lleguen, la diferencia es que cuando no hay cimiento se sacuden las cosas. Se sacuden las cosas. En el trabajo. Si ese no es el cimiento, vienen los problemas y se sacuden las cosas. Y salimos volando, salimos huyendo, salimos tantas cosas. Entonces vamos a ver varios pasajes y vamos a ver esta mañana que el fundamento es el Señor Jesús, que el fundamento son sus palabras y que hay un sello para a esos que tienen el fundamento. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a buscar en Isaías, capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, 16. Entonces aquí viene 700 años antes y está profetizando el Señor a través de Isaías y nos va a decir que va a poner un fundamento. Y dice el 16, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento, ¿qué dice ahí? Estable, o sea que no se mueve, que está estable, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente. Si me ayudan, muchachos, por favor. Isaías 28, 16, en la nueva traducción viviente. Gracias. Dice, por tanto, esto dice el Señor soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y aprobada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual... ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice? Se puede construir con seguridad El que crea jamás será sacudido. Está diciendo, voy a poner en Sion, está hablando del Señor Jesús, cuando viniera el Mesías, dice, voy a poner una piedra, dice, de cimiento en Jerusalén, sólida y probada. Y luego dice, es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. Eso cambia el juego totalmente. O sea, nos está hablando 700 años antes, cuando venga ese Mesías, nos está diciendo, tú puedes construir tu vida arriba de esa piedra de cimiento con seguridad. Puedes construir tu matrimonio sobre esa piedra de cimiento con seguridad. La vida de tus hijos la puedes construir y edificar sobre esa piedra con seguridad. Dice, porque el que crea en ella, el que edifique sobre ella, dice, jamás será sacudido. O sea, que va a venir temblores, van a venir inundaciones, van a venir cosas y no va a ser sacudido. Déjenme les platico un caso que nos pasó en nuestra casa, la casa de mis papás cuando yo estaba soltero. Tenía mucho jardín, vivía en una cuchilla, entonces tenía frente por los dos lados. Entonces tenía jardines por los dos lados y ya mi mamá no quería jardines y total pusieron piso e hicieron unas jardineras. Pero esas jardineras no tenían salida para el agua. Entonces las regaban y se encharcaban y ahí crecieron unos árboles y todo eso. Y no tenían para dónde drenarse, nada más con el puro aire y puro sol que se secaba el agua que estaba ahí. Y pues qué bonito, y se veían bien bonito, y ahora se ve bien moderna la casa, y qué bonito todo. Bueno, esa casa, para cuando mi papá la compró, ya tenía como 30 años de construida. Nomás se remodeló y quedó bien bonita. Ya teníamos viviendo ahí como 12 o 13 años ahí, cuando se hace el cambio de esas jardineras. Entonces, estamos hablando que eran como 45 años, entre 40 y 45 años de construir esa casa sin tener una sola grieta la casa. Hecha con toda la mano, unas paredzonas así gruesas. Entonces, aquí como las del edificio este, que son paredes como de 14 pulgadas las paredes. Bueno, cuando se ponen las jardineras, como al año de tener las jardineras, se empiezan a hacer grietas en la casa. Y cuando estás en eso, hay grietas que son superficiales, nomás el cemento, la superficie, que son las grietas horizontales o tal vez verticales. Pero cuando la grieta es en 45 grados, ahí sí ya valió. Esa sí es estructural. Y se empezó a agrietar la casa. Una casa de 45 años que jamás había tenido una grieta, había aguantado lluvias, granizadas, tormentas, huracanes, había aguantado todo, había aguantado remodelaciones, echarles un piso arriba, todo desde lo primero que se construyó. Pero con unas jardineras mugrosas, se empezó a meter el agua por abajo del cimiento y empezó a suavizar el suelo que estaba abajo del cimiento y se empezó a hundir. Pero no, si se hubiera hundido toda la casa, no hubiera habido grietas. Nada más dices, oye, ¿por qué ahora la calle está más alta? Antes bajábamos de la cochera y ahora está igual. Sería en extremo, ¿eh? Igual que es lo que pasa en la Ciudad de México. La Ciudad de México se está hundiendo, quién sabe qué tantas pulgadas por año, pero parejo toda, entonces no se siente. Pero cuando nada más la parte donde estaban las jardineras se empieza a hundir y la otra no, entonces se empieza a hundir una parte y no se hunde así, se empieza a agrietar y se empiezan a separar. Entonces aquí dice, lo que tú le construyas arriba, se lo puedes construir seguro. El que creyere o el que crea jamás será sacudido. Nada lo va a poder sacudir. En Hechos, vamos a ver el libro de los Hechos, Hechos 4, versículos del 9 al 12. Y aquí nos revela ya cuál es esa piedra de la que venía hablando Isaías. Hechos 4, del 9 al 12. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaste, ya le está poniendo nombre a esa piedra, el Mesías prometido, está diciendo, ese Mesías que viene revelado desde el Génesis, tiene nombre y se llama Jesús y es de Nazaret. Que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. 11. Este Jesús, no otro, este Jesús, el de Nazaret, el que anduvo haciendo milagros, el que anduvo haciendo bienes a todos, en otro pasaje dice que anduvo haciendo bien a muchos, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si seguimos leyendo en Isaías, tantito antes y atrás de donde leímos, está diciendo, es que ustedes hicieron esto y ustedes no me entendían y ustedes desecharon lo que yo les decía. Dice, bueno, yo voy a poner una piedra, que el que edifique sobre ella jamás será sacudido, pero ustedes la van a desechar. Y es la piedra desechada. Entonces dice, este Jesús es la piedra que ustedes, que eran los edificadores, la desecharon. Y dice, él es la piedra que ustedes reprobaron y ahora Dios la ha hecho cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación. Vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Hechos 4, del 11 y 12. Muy bien, gracias. Dice, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Ahora, está pasando ahí en caliente en el libro de los Hechos, donde está recién calientito el Espíritu Santo, recién cayó sobre los discípulos y están compartiendo. Ahora, más adelante, pasan los años. Años después, algunos dicen que alrededor de 20, otros dicen que 30, no se ponen de acuerdo. Pero años después, el apóstol Pablo, escribiéndoles a una iglesia, a la iglesia de Corintios, les dice esto. Vamos a ver qué dice en 1 Corintios 3, del 10 al 11. Cuando el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia, quiero que tengamos bien el marco de tiempo, el time frame de cómo está pasando esto. Para cuando el apóstol Pablo, vemos las cartas de Corintios, Tesalonicenses, Efesios, etcétera, con excepción de la de Romanos, fuera de ahí todas, para cuando les escribe la carta, ya habían pasado años de que se había fundado la iglesia. Él ya había estado ahí, las había fundado, el Señor la había fundado a través de él, estaba con ellos un tiempo, un año, dos años, edificándolos, y luego dejaba en su lugar, aparte del staff, Timoteo, Tito, etcétera, los dejaba ahí parte del staff, y después de otros años más, ya le decía, ya es momento de que los mismos locales de la iglesia, Dios levante gente seria con estos perfil, para que ahora ellos se encarguen, y ustedes, parte del staff, quiero que se vengan porque yo ya necesito abrir otra. Dios me está llamando a abrir otra. Y esa era la mecánica. Entonces, para cuando le escribe una carta, el apóstol Pablo ya no estaba ahí. Ya había pasado tiempo, ya la iglesia estaba formada, ya en este caso en particular de Corintios, ya eran los locales de ahí que estaban encargados de la iglesia. Entonces ya había pasado la etapa de que Pablo como fundador, como el staff que estaba ahí, y ya estaban los locales ahí. Entonces estaban teniendo ahí unas cuestiones ahí medio raras y les escribe Pablo, le llega el aviso y les escribe esta carta. Y en el versículo 10, capítulo 3, versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, él, como padre espiritual de ellos, que más tarde en su carta lo reclama, muchos podrán venir y compartirles y esto y lo otro, y les dicen, pero padre espiritual, ustedes nomás tienen uno, les dice Pablo ahí en Corintios. Y les dice, yo como arquitecto, ¿se fijan cómo habla de las cuestiones de construcción? Términos de construcción, arquitectos, cimientos, edificación. Es muy importante entender porque la Biblia usa mucho ese concepto tan cotidiano para explicar verdades espirituales muy profundas, como está hablando del cimiento. Entonces dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y lo dice, y arriba del fundamento edifican muchos. Al final del mensaje vamos a ver lo que sigue de ahí. Y dice, entonces cada quien mire cómo sobreedifica. Ya dejamos claro que el fundamento no se cambia. El cual yo lo puse como perito arquitecto, o sea, como el responsable y como el más entrenado aquí de los arquitectos, yo ya lo puse, que es Jesucristo. Y sobre ese mira cada quien cómo edifica. Dice, porque sobre ese fundamento algunos van a edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, pero otros van a edificar con puro mugrero, madera, heno, hojarasca, etcétera, etcétera. Entonces, yo puse el fundamento, el cual es Jesucristo. ¡Pum! No dice Jesucristo y el pastor. No dice Jesucristo y la iglesia, Oasis de Gracia. O Jesucristo y los líderes de la iglesia. O Jesucristo y los que salen en la tele cristiana. Es Jesucristo solamente. Es el fundamento. Vamos a ver ese pasaje que mencionamos ahí cuando el apóstol Pedro le dice a Jesús y Jesús dice, yo voy a edificar mi iglesia sobre este fundamento. Es Mateo 16, del 16 al 18. Mateo 16, del 16 al 18. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las piedras del Hades no prevalecerán sobre ellas. No le está diciendo Pedro, tú eres la roca y sobre ti, sobre tu cabezota, te voy a poner, voy a edificar la iglesia. No, Pedro no es donde se edifica la iglesia. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que lo que acaba de decir Pedro. Tú eres el Cristo. La palabra Cristo es el griego, es en griego de la palabra en hebrea que quiere decir ungido o Mesías. Es lo mismo, es como decir, ¿qué quieres, water o agua? Pues es lo mismo, compadre, nomás que uno es en inglés y uno es en español. Entonces, cuando dice el Cristo o el Mesías, es lo mismo, nomás que uno es en griego y uno es en hebreo o en arameo. Entonces, dice la aseveración de Pedro que dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre eso, Pedro, voy a edificar mi iglesia. De que Jesús, el hombre de carne y sangre, de carne y hueso, que caminó sobre esos pueblos mugrosos y tierrosos de Jerusalén, y que lo azotaron, y que lo colgaron, y que lo mataron, y que después resucitó, y ya resucitado, la gente, unos lo reconocían, otros no. Ya resucitado, les enseñó los agujeros de sus manos y el costado, donde lo había traspasado la lanza. Ese Jesús que uno dijeron, iban caminando con él, camino a Maús, y no lo reconocieron hasta que habló y partió el pan. ¡Oh, era Jesús! Y luego que están todos atemorizados, reunidos en un cuarto, dice Jesús con puertas cerradas y todo cerrado, entró y les dijo, paz a vosotros. Ese Jesús resucitado que les dijo, dame de comer, comió. Ese Jesús, cuando está ascendiendo, y están todos viendo así, oh, ¿qué onda con todo esto que está pasando? Están viendo que se va Jesús al cielo. Jesús, el hombre resucitado, se va al cielo. Y el ángel les dice, ¿qué estás viendo al cielo? ¿Haz de cuenta que le dijo, cierra la boca, se te va a meter una mosca? ¿Qué estás viendo al cielo? Este mismo Jesús va a regresar otra vez. Ese mismo. Entonces dice, sobre él, sobre esto que acabas de decir, que yo soy el Mesías, mi iglesia va a ser edificada. Entonces Jesús es el fundamento. Ahora, el mismo Jesús y la misma palabra nos habla de que dentro del fundamento de Jesús es Jesús y sus palabras. Jesús y sus palabras la pone a nivel de fundamento. Sus enseñanzas, lo que Él nos dijo a nivel de fundamento. Ahora, déjame te hago una pregunta. ¿Te ha tocado sufrir a ti o has visto cómo alguien lo hacen sufrir y abusan de la persona con las palabras de Jesús? ¿Has visto abusos? ¿Has oído de abusos? ¿Gente usando las palabras de Jesús? Te voy a poner uno muy sencillo y te vas a reír. Un pastor decía que tenía un compadre muy querido y cuando le compartía decía, no, sí, yo sí creo en Jesús, compadre, y sus palabras. Y yo soy fiel a sus palabras. Jesús dijo que no tomáramos agua, que tomáramos vino, convirtió el agua en vino. Y con las palabras de Jesús le empieza a decir a la gente, no tiene nada de malo, tú déjate caer, Jesús convirtió jarrones en vino. Entonces no es de una botellita o dos, el tambo, el jarrón, déjate caer. Hay gente que con lo que vienen los evangelios dicen que Juan el Bautista recostó su cabeza en el pecho de Jesús, dice ahí está, eran homosexuales. Las palabras de Jesús como palabras en sí no son el cimiento. Las palabras de Jesús, ahorita vamos a ver, para ti y para mí, las palabras de Jesús validadas y respaldadas e inspiradas y reveladas por el Espíritu Santo, esas son las que son el cimiento. Porque tú y yo, sin su Espíritu Santo, podemos tener toda la filosofía de Jesús y vemos cosas como, por ejemplo, muchos cristianos en este país que se dicen, nosotros somos cristianos y tenemos dentro de nuestra cristiandad, tenemos la política conservadora de matar a los ilegales, a los que están cruzando la frontera, ¿verdad? No le hace que los metas en jaulas, no le hace que esto, pero somos bien cristianos, porque Jesús dijo. Entonces las palabras de Jesús no te hacen cristiano. El mismo Señor Jesús dijo, yo voy a enviar el Espíritu Santo y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y lo sigue diciendo, y Él los enseñará todas las cosas y Él les recordará mis palabras. Entonces vamos a ver qué dice la palabra hablando de este cimiento. Entonces las palabras de Jesús también son fundamento reveladas por el Espíritu Santo. Lucas 6, del 47 al 49. He visto muchas cosas. He oído la frase, por ejemplo, has oído la frase que es del Señor Jesús, pero ya la agarró Hollywood y la agarraron mucha gente, donde dice Jesús, el Señor Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y los usan para todo. Me ha tocado ver reportajes, revistas, en cortes de periódico, películas, en todo, donde, por ejemplo, la comunidad homosexual, dentro de su apoyo que está dando, dice, y vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Son palabras de Jesús. El que está en pro de la promiscuidad sexual dice, es que si eres... Químicamente nuestro cuerpo humano genera feromonas y hormonas y esto y lo otro, y es lo natural. Es lo natural que tengamos sexual con cualquiera, relaciones sexuales con cualquiera, eso es lo que es natural. Y entonces vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Son palabras de Jesús? Mi pregunta es, ¿serán esas palabras respaldadas e inspiradas por el Espíritu Santo la interpretación que le están dando? Pues no. Entonces dice Jesús ahí en Lucas 6, 47 al 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a qué es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, no se sacudió, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Se acuerdan lo que les decía de las columnas que bajan de un edificio de 40, 50 pisos? ¿Cuánta fuerza tienen que dejar caer sobre el piso? Bueno, hay una que se hizo famoso aquí en la Isla del Padre. ¿Se acuerdan? Una torre que hicieron y de repente se empezó a inclinar y era la torre de South Padre Island, no la torre de Pisa. Se empezó a inclinar. Y entonces hicieron un diseño, hablando de mecánica de suelos, hicieron un diseño de ingeniería en donde iba a ser por pilotes la cimentación, porque la roca está muy profunda. Entonces iba a ser por pilotes. Dicen, pero a cierta profundidad hay un estrato de roca, pero delgado. Y entonces le vamos a poner pilotes bastantes para que ahí descanse una plataforma donde van a descansar todas las columnas. Y esa plataforma sobre esos pilotes, y esos pilotes tienen fricción y tienen otras cosas. Entonces, dentro del diseño que hicieron de esos pilotes, era que todos esos pilotes, aparte de la fricción, donde iban enterrándolos, pa, 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 donde los iban enterrando, hincando, dice, tenían que tocar con ese estrato de roca. Y ahí iban a tocar, entonces la suma del estrato de roca más la fricción de todos los pilotes, dividida entre la cantidad de cientos y cientos de pilotes, sobre esa plataforma iban a descansar las columnas y estaba todo bien. Pero a un pelado ahí, que yo creo que era medio burro en la escuela o algo, dice, no, pues dale más para abajo. Porque se le hizo muy poquito la profundidad, pero estaba ese estrato de roca. Que le den más para abajo. Y él era el de la lana y pues dale más para abajo. Y le dieron más para abajo, pero rompieron ese estrato de roca. Se fue más para abajo. Y entonces de repente ya en preventa toda la torre vendida, de repente se empieza a inclinar. Entonces aquí está diciendo, dice, te voy a decir a qué es semejante la persona que dice ahí, que oye mis palabras y las hace. Está hablando de las palabras de Jesús, que oye sus palabras y las hace. Es como alguien que edifica su casa hasta la roca y dice ahí, dice al final, pero aunque venga los problemas, dice, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. 49. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. El que las oyó pero no hizo, dice, es igual al que edificó sobre la tierra y especifica sin fundamento. Y luego dice, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, ¿qué quiero decir con las palabras de Jesús que tienen que ser inspiradas por el Espíritu Santo? He visto gente que leyendo las palabras de Jesús llega a la conclusión y dice, yo no tengo por qué estar casada a esta mujer y la dejo y a ver cómo le hace. Y dijo, es que yo vi donde Jesús dice que Él nos hizo libres y yo no puedo estar esclavo de esta mujer. Las palabras de Jesús. Entonces hay cada burro, orejón, que con las palabras de Jesús hace lo que le da su gana. Entonces vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos al Evangelio de Juan 14:26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El apóstol Pablo en Romanos, cuando nos habla de nuestra lucha contra los deseos de la carne, dice, tenemos esa lucha, Nacimos con esa naturaleza y tenemos esa lucha. Y dice, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, la posición que juega el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es trascendental. Porque dice, tú puedes por tu determinación propia empezar a portarte bien, hacer un esfuerzo y hacer muchas cosas. Hacer lo que dice la Biblia, lo que hacían los fariseos. Ante los fariseos, es más, entre ellos mismos Jesús pone narra una historia que reflejaba tal cual la creencia y la personalidad de los fariseos. Dice, se acercó un escriba, un fariseo, al templo a orar y empieza a orar, Señor, gracias porque me hiciste así como soy. Soy bueno, cumplo toda la ley, diezmo de todo lo que me das y yo no soy como este perro que está aquí al lado. No dice así literalmente, ¿no? Pero esa es la idea. Como este pecador que está aquí al lado. Y Jesús dice, pues, dice, y el otro dijo, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, y se golpeaba el pecho diciendo que soy un pecador. Y Jesús termina diciendo, ¿quién crees tú que al final? Su conclusión de la historia es una pregunta. ¿Quién crees tú que al final de los dos salió justificado? No salió con la conciencia tranquila, salió justificado. Y dice Jesús, el que pidió perdón. Entonces, está diciendo aquí, el Espíritu Santo, dice, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús dice, yo ya me voy, pero les voy a dejar a alguien que les va a enseñar todo y que les va a recordar mis palabras. Vamos a ver cómo el mismo Juan, pero ya en una carta, escribe y dice en 1 Juan, capítulo 2, versículo 26. 1 Juan 2, 26 y 27. Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. ¿Y qué dijo Jesús? Él os enseñará todas las cosas. No tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, Jesús dijo, Él os enseñará todas las cosas. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Quién es ese Él? Jesús. Y Jesús está diciendo, y les voy a mandar el Consolador, que Él les va a enseñar todas las cosas y los va a llevar a mis palabras. Les va a recordar mis palabras. Y aquí el apóstol Juan está diciendo, hey, le estoy diciendo esto porque hay pelados que los quieren engañar. Dice, el Espíritu que ustedes recibieron, la unción que ustedes recibieron, ella les va a enseñar todas las cosas y enseña verdades y no mentiras. Y lo que les enseña es, regrésate a Jesús, permanece en Jesús. Él es la piedra, Él es el fundamento, sobre Él edifica tu vida con seguridad. Vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente ahí, muchachos, si me ayudan en el versículo 27. Dice, ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Entonces, cuando vemos a alguien que utiliza las palabras de Jesús para manipular, para sacar ventaja, para otra cosa, aquí nos está diciendo, cuando vienen esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, las mismas palabras de Jesús inspiradas por el Espíritu Santo, esas palabras nos dicen, Señor, necesito restablecer mi comunión contigo, necesito regresar contigo, necesito estar en comunión contigo. Si vemos cómo todo el edificio de lo que puedas edificar tu vida, de todas las etapas que puedas tener en tu vida, de niño, de joven, de adulto, de matrimonio joven, de ancianos ya con nietos, etcétera, todo esa rama viene a dar a un punto donde es en Cristo. Todo es en Cristo. Vamos a ver cómo dice 1 Corintios 2. Vamos a regresarnos a Corintios 2, versículos del 9 al 13. Primera Corintios 2, del 9 al 13. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está diciendo, así estaba escrito. Y está trayendo un pasaje del Antiguo Testamento. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, el Antiguo Testamento se lo está trayendo de atrás y dice, como está escrito, cosas que ni te imaginas, lo que está diciendo. Como está escrito, dice, que no sabemos, no han subido en el corazón de hombre, nadie ni siquiera se las puede imaginar. Eso es lo que venía detrás del Antiguo Testamento. Dice 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esas cosas que atrás decía, no han subido en corazón de hombre. Esas cosas que dicen, ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres entiende las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Está diciendo, para entender las profundidades del hombre, dice, apenas el espíritu del hombre entiende. ¿Has oído cuando alguien dice, pues a ti se te hace muy fácil porque tú no estás en mis zapatos? ¿Eh? Está diciendo, el espíritu del hombre es el que entiende al hombre, a las profundidades del hombre. Y luego dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Has oído gente que tiene la vida más pervertida que te puedas imaginar y dice, yo conozco a Dios, yo he ido a la iglesia y yo conozco a Dios y yo sé de Dios y Dios y yo tenemos nuestra onda? ¿No has oído a alguien que dice, Dios y yo tenemos nuestra relación, nosotros nos entendemos? Bueno, aquí está diciendo, dice, nadie conoció las cosas de Dios. No podemos conocer las cosas de Dios. Aunque te sepas la Biblia de memoria, no podemos conocer las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios solamente las conoce el Espíritu de Dios. Por eso el apóstol Juan dice en el Evangelio y en la carta, dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Dice, y Él es todo lo que necesitan para ser enseñados. Él los va a enseñar las palabras de Jesús, para que no agarres monte cuando oigas las palabras de Jesús y no te dejes llevar cuando alguien te empieza a decir y te endulza su ideología, te endulza o te empaniza sus tendencias con las palabras de Jesús. Dice 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, ¿qué dice ahí? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La única manera de poder saber lo que Dios me ha concedido, ahí está en su palabra. ¿No te ha pasado alguna vez que has leído un versículo, una parte de la Escritura, cantidad de veces, pero hay una en particular que la lees y cambia? Y te das cuenta, leyendo ese versículo en esa ocasión, lo que Dios te ha concedido. Es lo que está diciendo. Un ejemplo de lo que está diciendo. 13. Bueno, ahí va el 12 otra vez. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Alguna vez mordiste el anzuelo o creíste o te suavizaron así y te tragaste la píldora de decir, cuando te dicen la doctrina de la prosperidad, que te dicen, si tú le das a Dios 10, Dios te va a dar 100. Entonces échale Sácale punta al lápiz. ¿Cuánta lana necesitas para el otro domingo? ¿Cuántos pagos tienes? No, pues que 1,200 de esto y que 800 del otro y 300 del otro y 200 del otro. Y sácale la suma. Ok. Eso es lo que necesitas ahora. Divídelo entre 10 y eso dalo a la iglesia hoy. Y para el otro domingo, chan, chan. Y muchos, sí. Y luego te dicen, pero ¿y si quieres más? Pues dale más al Señor. Y como coincidencia, el que está predicando dice, ¿y si quieres échalo aquí? Entonces dice, el Espíritu Santo, dice el 13, enseñamos no con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué podemos concluir hoy? Vamos a hablar de un sello. La Biblia, en cuanto a los seres humanos, habla de dos sellos. Un sello, lo menciona en Efesios, donde dice que fuimos sellados. Que el Señor en su grande misericordia nos salvó por su gracia, por medio de la fe en Cristo, y nos salvó, dice, y fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea, no que el Espíritu Santo agarró el sello y nos lo puso, no. Está diciendo, el sello es el Espíritu. Tú tienes al Espíritu Santo y ese es tu sello. O sea, cuando Dios viene, no va a buscar un sello en las manos. Busca el Espíritu Santo adentro y dice, ese es el sello, el Espíritu Santo. Y otro de los sellos que habla, habla de muchos sellos la palabra en Apocalipsis, habla de los libros que estaban sellados y un sello y otro sello. En cuanto a la relación con los seres humanos, uno es ese, que el Espíritu Santo en nosotros es un sello, es el sello. Y otro que habla es del sello de la gracia de Dios. Cuando nosotros hemos recibido la gracia de Dios, nos habla de un sello también. Habla de un sello de la gracia de Dios. Y vamos a ver qué dice la palabra ahí en 2 Timoteo 2, versículos del 16 al 19. Esa es la conclusión, que su sello en nosotros, ya en la vida práctica, su sello en nosotros es el testimonio, es nuestra vida, es el testimonio que damos de Jesús en nosotros, de su Espíritu Santo en nosotros. Y dice, le está diciendo a Timoteo, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, o sea, la palabra de los que andan ahí nomás metiendo cizaña y los que están diciendo, no, ay, que no estoy de acuerdo con esto y vamos a ver las genealogías y vamos a ver lo otro. Dice, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Está hablando de ese caso y lo dice, pero el fundamento de Dios, esto es lo que hemos estado hablando, ¿eh? ¿Cuál es ese fundamento? Dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. O sea, que hay un sello. Donde está el fundamento de Dios, hay un sello. La vida que está edificada sobre ese fundamento trae un sello. Y dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, ese es el sello. El sello es que el Señor nos conoce, conoce a los que son suyos y los que somos suyos nos apartamos de iniquidad. Ese es el sello. Entonces, tú y yo hemos oído el mensaje, recibimos a Cristo, como dice la Escritura en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, recibimos a Cristo, estamos con Él, y dice, bueno, hay un sello. Hay un sello que se empieza a ver. Hay una tendencia, hay un caminar, hay algo, cuando Jesús habla y dice, ahora ustedes son la luz se pone arriba, algo que se empieza a ver, algo que empieza a distinguir a esas personas. No es su verborrea religiosa, no es que escupen versículos bíblicos cuando hablan, no. Dice, se apartan de iniquidad los que tienen este sello. Entonces hay una tendencia que es parte de lo que el Espíritu Santo hace la labor en nosotros, nos convence de que eso que estamos participando no le agrada al Señor, es pecado. Y estoy participando de estas cosas, estoy participando de aquellas, y ah, ¿qué tiene de malo? Y que esto y que el otro, y que no va a ser tan religioso. Piensa lo que tú quieras. Cada quien es libre de pensar lo que se le dé la gana. Estamos viendo lo que dice la palabra, cuál es el fundamento. Y el fundamento tiene un sello. Por eso dice aquí en el 19, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente. Si me ayudan allá, muchachos, el versículo 19. Gracias. Dice, sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento. Con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Entonces aquí nos aclara un poquito más y dice, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento que tiene este sello. Hay un pasaje ahí en Nehemías y en Esdras, mejor dicho es en Esdras, donde empiezan a poner los cimientos del nuevo templo. Y entonces están todos viendo ahí y viene la palabra del Señor y les dice, ¿algunos de ustedes recuerdan cuando se construyó el primer templo, el templo de Salomón? ¿Y recuerdan tan glorioso que era? Lo grandioso que fue desde los cimientos y todo. ¿Recuerdan cómo era? Porque muchos estaban llorando. Porque decían, pues esta mugre no le llega ni a los talones al templo viejo. Cuando hicimos el primer templo, se hizo con toda la mano, con todas las riquezas de toda la nación, todos voluntariamente llevaron hasta que le dijeron, ya párenle, ya no traigan más. Y todo se hizo con excelencia, con las mejores riquezas, con las mejores, todo. Y ahora aquí estamos, puro rancherillo. Estamos aquí poniendo las primeras piedras del cimiento, que son unas piedrillas ahí. Y la revelación del Señor es, dice, bueno, la gloria postrera será mayor que la primera. Y empieza a hablar entonces aquí y habla de que esos cimientos se pusieron y que en algunos casos habla que tenían inscripciones, y aquí en este pasaje nos está hablando y dice en la nueva traducción viviente, dice, una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. Una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. Tiene una inscripción ahí. Y es, el Señor conoce a los suyos y apártense, o en este caso dice, todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Vamos a poner otro pasaje, muchachos. Ese no se los puse ahí, pero si lo pueden poner, está en Tito. Ese fue un bonus, ahorita que estábamos en la clase, fue un bonus extra. No se los voy a cobrar, este va gratis. Tito 2, del 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Entonces ya nos habla aquí de la gracia. El 11 dice, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, o sea, la gracia de Dios se manifestó sobre todos y nos está enseñando esto. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces una cosa que es el Espíritu de Dios en nosotros, la gracia de Dios, todo eso trae este sello. O sea, todo eso que viene cuando el Señor toca nuestro corazón Él nos empieza a ayudar, Él nos empieza a convencer, empezamos a hacerlo, nos lleva a las palabras de Jesús que el Espíritu Santo nos inspira, y es un círculo virtuoso, una espiral ascendente que nos lleva a tener esa comunión con Dios. Y lo que ellos, esas palabras inspiradas por el Espíritu de Dios y por la gracia de Dios, nos llevan al mismo lugar, traen el mismo sello. Es apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Entonces, si tú y yo estamos luchando con esos pecados repetitivos, constantes, hábitos pecaminosos, la palabra de Dios dice, vamos a Cristo. Regresemos a Cristo. Él es, necesitamos recibir de su gracia, de su Espíritu Santo, que nos convenza, que nos inspire, que nos lleve, y nosotros poner de nuestra parte, que voy a poner de mi parte una barrera entre el pecado y yo. No. Tu parte y mi parte es ir a Cristo. Y Cristo es el que nos da el poder y nos da la convicción y nos da todo para poder retirarnos de allá. Pero muchos queremos decir, cuando ya me retire de esto, entonces sí vengo a Cristo para venir bien con Él. Y es precisamente lo opuesto del mensaje del Evangelio. Y dice, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo vino con nosotros. Entonces muchos estamos luchando con esa inercia, esas tendencias que traíamos de antes de conocer a Cristo. Vamos a ver, por último, ahí en 1 Corintios, donde vimos que Pablo dice, el fundamento que yo puse es Cristo, es 1 Corintios 3, y vamos a leer del 11, pero hasta el 13. Con esto vamos a terminar. Primera de Corintios 3, perdón, del 11 al 13. Y dice el apóstol Pablo, porque a la iglesia de Corintios, como aquí a la iglesia Oasis de Gracia, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, se está diciendo a la iglesia, el fundamento es Cristo. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Déjenme ponerla aquí. Denme un segundo, es 1 de Corintios 3. Dice el 13 una vez más. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿sobreedificó sobre qué el fundamento? Sobre Cristo, es lo que está diciendo. Yo puse el fundamento, dice Pablo. Y si sobre este fundamento alguien edifica, y menciona varios materiales ahí, y lo dice, va a ser probada por fuego. O sea, va a llegar ríos, van a llegar vientos, van a llegar torbellinos, tormentas, huracanes, fuego va a llegar. Dice 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ahí está el fundamento puesto. Y dice, cada uno mire cómo sobreedifica arriba de este fundamento, porque van a llegar cosas a tu vida y a mi vida. Aquí le llama el fuego, que va a probar todo lo que hemos edificado. Y tristemente muchos de nosotros hemos edificado nuestra vida sobre la amistad en la iglesia. Y es parte de, somos hermanos, en la iglesia somos amigos, pero ese no puede ser el fundamento sobre lo que está edificada. Porque viene la sacudida, viene el fuego, y viene que me sacó la lengua, y viene que me pidió dinero prestado y no me pagó, y viene que esto, y viene el otro, y viene ese tipo de cosas, y se sacude todo, y dice, viene el fuego, y no quedó nada. Hay materiales que sí resisten las pruebas. Entonces aquí nos está diciendo, por eso dice Pablo, estamos viendo que ese es el fundamento y dice, ahora hay que ver sobre ese fundamento cómo se edifica sobre ese fundamento. Dice, porque va a venir el fuego. Va a venir el fuego. Dice, y algunos, tristemente, cuando venga el fuego, no les va a dejar nada más que el puro cimiento ahí. El puro cimiento va a quedar. Dice, si bien él va a ser salvo como por fuego, pero no le quedó nada en su vida. ¿Qué podemos concluir? A ver, que alguien me explique. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Bueno, lo que podemos concluir es que tenemos ese sello. Tenemos ese sello. El fundamento es Jesús, su Espíritu Santo en nosotros. En Efesios dice que Él es el sello. Y lo que leímos en Timoteo y en Tito, dice, los que somos de Jesús tenemos este sello. Que el Señor nos conoce y que nosotros nos apartamos de iniquidad. Entonces pues vamos a orar, vamos a terminar pidiéndole al Señor, primero que nada, perdón por estar como niños en Cristo, inmaduros en Cristo, edificando nuestra vida sobre otro fundamento primero, que no es Cristo y su palabra, y regresar o ir a Cristo y tener ese fundamento. Y luego los que ya estamos bajo ese fundamento, pedirle perdón porque estamos edificando con materiales combustibles que no aguantan el fuego. Vienen las pruebas, vienen las tribulaciones y se pierde todo lo que teníamos edificado encima. Y yo lo he visto gente en mis más de 30 y ya para 35 años de conocer al Señor, de hecho ahora el primero de enero fueron 37 años de conocer al Señor. Tengo historias para platicarle de mucha gente que pasó esto, lo que dice el apóstol Pablo, vino el fuego y no quedó nada. Y de ser personas que estaban edificando su vida, edificando su casa, su matrimonio, su esto, su otro, de repente se congelan, viene la prueba y no había edificado con materiales permanentes y viene y se les cae todo. Y se les cae todo y quedan nomás con el puro cimiento y ya no quieren edificar nada. Se quedó su cimiento nada más puesto y no quieren edificar nada sobre eso. Tienen miedo a edificar su matrimonio sobre Cristo. Tienen miedo a edificar su escuela sobre Cristo. Tienen miedo a edificar su futuro trabajo, su futuro, etcétera, sus hijos si Dios se los da, etcétera. Tenemos ese miedo a edificar sobre ese cimiento. Entonces podemos concluir con lo que empezamos en Isaías, que dice, es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Entonces vamos a orar, vamos a ponernos de pie ahí en nuestro lugar. Voy a invitar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar cada uno para decirle al Señor, Señor Jesús, yo quiero regresar al cimiento, quiero renovar, reavivar, que es donde le dice el apóstol a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. Quiero avivar eso, una vez más regresando contigo, mi comunión personal, individual contigo, y quiero depositar mi confianza sobre ti para edificar las áreas de mi vida en el cimiento que es Jesús. Y te lo voy a decir en mis palabras. Apuéstale con seguridad. En inglés es make your bid. Pon tu postura ahí, apuéstale con seguridad. Dice, el que creyere no será sacudido. No será sacudido. Lo que venga no va a ser sacudido. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tu palabra, el Espíritu Santo que la inspiró para que se escribiera, tu Espíritu Santo viene para y la inspira para poder entenderla cuando la leemos. Señor, gracias por tu palabra, porque tu Espíritu Santo viene y nos la inspira para entenderla de la misma manera que como cuando la inspiraste para escribirla. Él es el que nos lleva a tus palabras. Él es el que nos convence. Gracias te damos, Señor. Y Señor, nos ponemos en tus manos y venimos delante de ti reconociendo que no, nos hemos enfriado, nos hemos alejado de ti, Señor Jesús, de nuestra comunión íntima contigo. Le hemos dado importancia en nuestras vidas a otras cosas, a otros fundamentos, ideologías, ideales, anhelos, deseos, aspiraciones distintas a ti, Señor Jesús. Te pedimos perdón. Y Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo en nosotros, con esa gracia que hemos recibido, se empiece a manifestar en nuestras vidas ese sello de que tú conoces a los tuyos y que nos apartamos de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Señor, que tú nos ayudes a llevar esa vida de santidad, esa vida que edifica sobre el fundamento y que cuando viene el fuego no le consume nada porque está edificada sobre la roca y con los materiales que perduran. Gracias te damos, Señor. Bendecimos a cada persona que está aquí y Señor, te pedimos que tú sigas haciendo la obra, que pongas en nosotros la motivación de buscarte a través de tu palabra y que tú nos hables a través de tu palabra, que no sea letra muerta cuando la leemos, que tú la inspires en nosotros para que esa palabra, esa palabra inspirada es la que venga a llevarnos al fundamento que es Cristo Jesús. Te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te exaltamos por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Porque tú eres bueno y porque para siempre es tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Puede tomar su lugar. Nos damos gracias a Dios por su palabra. Meditemos en esto. Yo traía meditando en esto desde hace tiempo, sobre todo el conflicto que a veces tenemos en cuanto a decir, es que no queremos ser legalistas y no queremos ser que la gente piense que somos santurrones y que no sé qué, pero la palabra de Dios nos habla de un sello, hay un sello que se ve, ¿verdad? Hay una persona que se le ve, cuando empieza a ver esa transformación, ese cambio, se empieza a evidenciar ese sello y no podemos ocultarlo, ni podemos decir que no lo dice la Escritura. La Escritura lo dice y no lo digo como ni modo lo dice y pues ahora hay que aguantar vara. No, es una revelación de la palabra que nos dice, mira lo que pasa en la vida del hombre y de la mujer que Cristo llega a su vida. Esto es lo que empieza a pasar. Y esto es lo que empieza, lo nuevo que ha llegado a su vida, el Espíritu Santo, esto es a donde lo lleva. A una vida así, los lleva a las palabras de Jesús, nos enseña todas las cosas. Esto es lo que los lleva, nos lleva a la Escritura. Entonces, pues, ánimo. No es un regaño, es de ánimo para poder seguir edificando con confianza. Es el pasaje para mí clave. Es decir, todo el que creyere en él, en esa piedra que iba a ser el fundamento, dice, no será sacudido. Amén.